Seguimos con Daniel Chaschetti, Fernando Escrinia, Marcelo Estefanel y Alejandro Aval. ¿Es una herramienta válida el suero de la verdad a efectos judiciales? La Suprema Corte de Justicia tendrá que pronunciarse sobre la legalidad de la aplicación del suero de la verdad a pedido de la defensa de una enfermera del Hospital Pasteur que fue encontrada culpable de la muerte de un paciente. Yo no mato a mis pacientes, yo quiero a mis pacientes y quiero mi empleo de enfermera, declaró María del Carmen Cranchi cuando el 20 de diciembre de 2006, por orden judicial, fue interrogada bajo los efectos del propofol, una droga de características similares al pentotal sódico, comúnmente conocido como suero de la verdad. El diario El País recordaba ayer que esa fue la primera y única vez que en Uruguay se utilizó el narcoanálisis, un método de investigación que se aplica con frecuencia en el exterior, pero que la legislación uruguaya no regula expresamente. La enfermera fue procesada con prisión en agosto de 2006, acusada de provocar la muerte de un paciente del Pasteur al suministrarle alimento por una sonda nasogástrica, episodio por el cual estuvo 4 meses recluida en la cárcel de mujeres. En 2008, la jueza en lo penal, Graciela Eustaquio, condenó a la mujer a la pena de 18 meses de prisión por el delito de homicidio culposo. Recientemente, el Tribunal de Apelaciones Penal de segundo turno confirmó aquella decisión de la magistrada. La resolución de la sala cuestionó que el narcoanálisis es de dudosa legalidad, porque las respuestas que brinda el indagado en esas condiciones no tienen más valor que las expuestas durante cualquier interrogatorio. Por eso ahora, la defensa de Cranchi presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia para que sea el máximo órgano del Poder Judicial quien absuelva a la enfermera de la acusación que recae sobre ella. De todos modos, en el recurso, el abogado, que es el doctor Gustavo Salle, también pide que los ministros de la Corte se pronuncien sobre si el narcoanálisis es legal o no, ya que no existen antecedentes jurisprudenciales que hagan referencia a ese polémico instrumento. Teniendo como tenemos 2 abogados en la mesa, Fernando y Alejandro, uno de ellos además ex decano de la Facultad de Derecho, puede ser bueno entrarle al tema, ¿no? Y tratar de bajarlo a tierra.
Bueno, no. Es un tema que daría para, como les comentaba hace unos minutos, daría para hablar muchas horas, horas y horas, porque hay una vastísima literatura al respecto. Tampoco estoy demasiado seguro que la información sobre lo que debe resolver la Suprema Corte de Justicia haya sido recogida con la precisión técnica que quizás debió haberse recogido por el periodista, no por Emiliano, que estaba leyendo un artículo de un diario, sino por el periodista del diario ese. Pero, en fin, creo que para entrar en el tema y que la gente lo entienda y lo podamos comprender todos, tendríamos que hacer una distinción. Dos situaciones totalmente distintas. En primer lugar, la utilización forzada para interrogar testigos o imputados y obtener lo que se supone es una declaración verdadera de sueros de la verdad, de detectores de mentira, de todos esos artilugios que a veces hemos visto en las películas.
Sí, está el polígrafo también, ¿no?
Bien. Esa utilización forzada está genéricamente, no digo que no haya excepciones, e incluso todavía hay discusiones al respecto, está excluida por la doctrina y por los ordenamientos jurídicos, porque vulnera los derechos de la personalidad. Implica invadir la intimidad de una persona, es como meterse adentro y sacarle la verdad, sacarle lo que tiene adentro la propia persona, contra su voluntad. Sobre esto mismo asunto hay una cosa muy curiosa que vale la pena anotarla. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una persona detenida que sabemos, porque lo dice él, que ha colocado una bomba con un poder explosivo enorme y no quiere decir dónde está? Entonces, claro, Siempre se suele plantear casos como ese. Y la respuesta es, en ese caso, debe predominar el derecho a la integridad física de los demás y parecería que se le debería admitir que se le apliquen este tipo de cuestiones a esa persona para obtener la ubicación precisa de la bomba.
Hay un interés
pero la declaración que se obtenga bajo ese medio, hay coincidencia absoluta de que no puede ser utilizada contra el imputado en un proceso penal. Sirve para ubicar la bomba y desactivarla, pero no para decir, tenemos la confesión de fulanito de tal y lo vamos a poner preso.
Ahora, acá estamos ante el caso de que alguien acusado de un delito pide que se le aplique el suelo de la verdad.
Sí, exacto. Bueno, esta es la segunda.
Es decir, no sería contra su voluntad, sino pedido por la propia persona.
Yo hablaba primero de la imposición forzada a testigos o imputados. Ahora es la proposición voluntaria a la persona, que sería el caso que se plantea en el debate actual. ¿Qué pasa ahí? Ahí es más difícil todavía decir no, ¿y por qué no? Sí. Bueno, ahí hay dos cuestiones. Primero, la eficacia. Hay una certidumbre científica de la eficacia del método a emplegar. No voy a opinar sobre eso.
O sea, la pregunta es si es cierto que aplicando ese suero la persona dice la verdad.
Exacto. Pues yo sobre eso no voy a opinar, obviamente. No me corresponde opinar en este momento. Hay distintas sueros, además, y distintos artilugios. Como decía al principio, todos aquellos detectores de mentiras eran de una eficacia muy relativa. En cambio, algunos de estos sueros dicen que es una eficacia casi absoluta. No voy a opinar exactamente sobre eso. Pero eso, obviamente, es un problema, el primer problema. Lo que permitiría distinguir, supongamos que tenemos la certidumbre absoluta de que es efectivo. Ahí, ¿se le debe admitir a la persona que proponga ser interrogada bajo el suelo de la verdad, por llamarlo de una manera genérica así, a este producto? Y bueno, hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no. ¿Y por qué? Los que dicen que no, y creo que en la academia son la mayoría, de que no debería permitírsele, es porque tiene un efecto colateral permitir eso. Y es lo siguiente, en el derecho procesal penal no hay deber del imputado de confesarse culpable de nada. Claro. Y si uno admite que un imputado, por su propia voluntad, se ha sometido a este procedimiento, automáticamente está considerando culpables y obligándolos a autoconfesarse culpables a todos aquellos imputados que no ofrecen lo mismo. Es decir, tenemos 10 imputados, uno dice, yo pido ser interrogado bajo el suelo de la verdad, los otros 9 no dicen nada, automáticamente se está considerando culpables a los otros 9. Entonces, por ese efecto reflejo es que se dice que no debería aceptarse que una persona, aún por su propia voluntad, declarada bajo los efectos del suelo de la verdad. Pero hay otro problema más todavía, entre otros muchos que podríamos inventar o pensar, y es el siguiente: ¿qué pasa si aun cuando no debería permitírsele declarar bajo el suelo de la verdad, declara, como parecería que ocurrió en este caso, y se tiene la convicción, naturalmente, de que el suelo ese te obliga a decir la verdad, ¿no? O sea, hay una convicción científica de que eso es verdad, de que lo que se diga bajo los efectos del suelo es cierto. Tenemos la declaración de la persona, ¿se puede ignorar eso? Ese es el problema. Estuvo mal el juez, supongamos, en permitirle declarar bajo el suelo la verdad, pero después que declaró tenemos la declaración. Y lo podemos declarar culpable cuando estamos seguros, supongamos, que estamos seguros de que la declaración bajo el suelo de la verdad es auténtica, es decir, no es indiscutible. Y de acuerdo a esa declaración la persona es inocente. ¿Lo podemos estar condenando? A mí me parece que no. No, realmente me parece que no. Si fuera tan sencillo como lo estoy planteando, la respuesta que daría es que aparentemente no debió haber la sede judicial permitido que declarara bajo el suelo de la verdad. Exacto. Pero una vez que declaró, no puede ignorar esa declaración.
Bueno, yo creo que estuvo bueno el análisis de Alejandro. Nos da la pauta de todos los factores que hay que tener en cuenta.
Ahora, yo creo que hay dos temas a distinguir. A ver si estamos de acuerdo en esto. Una cosa es la admisibilidad de la prueba y otra cosa es la valoración de la prueba. En materia de admisibilidad, yo coincido con Alejandro en que no puede ser sometido coactivamente, no se puede someter coactivamente a este tipo de prácticas. Ahora, si es voluntaria, yo me inclino por permitirla, porque creo que además nuestro derecho lo consagra, porque lo que establece la ley es que todo medio de prueba es admitido salvo que esté prohibido. Y en tanto no esté prohibido este medio, yo creo que aquel que se ve enfrentado en la vida a tener que demostrar su inocencia, se le debe dar la mayor amplitud para que lo haga con todos los medios de prueba, naturalmente excepto aquellos que puedan afectar su salud, ¿verdad? Porque no debe haber infierno más grande que aquel que está preso siendo inocente. Es decir, si nos ponemos en los zapatos de alguien que, enfrentado a la justicia, debe demostrar su inocencia, le debemos dar todos los instrumentos para que pueda demostrarlo. En cuanto a admisibilidad, entonces, no por medio coactivo, sí por cuando es consentido, porque hay un valor para mí superior, que es la libertad del individuo que está en juego.
Imagínate,
en segundo lugar, claro, en segundo lugar,
claro, lo que dice Alejandro es que en Estados Unidos puede estar en juego, sí, directamente de la vida, claro, porque claro, allí existe la condena a muerte, claro,
por ejemplo. En segundo lugar es la valoración de la prueba, es decir, ¿qué debe hacer el juez cuando, admitido ese medio de prueba, lo tiene arriba de la mesa? Bueno, existen tres formas de valorar la prueba. La prueba, lo que se llama la prueba tarifada, que es cuando la ley dice, miren, tal aspecto se valora de esta forma, y lo que hace el juez es mecánicamente aplicar. La regla de la convicción, donde, digamos, queda la discrecionalidad del juez, fallar o no, elemento que prácticamente los ordenamientos jurídicos modernos lo rechazan. Y el elemento de la sana crítica, que es el que rige nuestro derecho. ¿Qué es la sana crítica? Es cómo el juez, de acuerdo a las reglas de la ciencia, la buena fe y la experiencia, debe valorar un elemento probatorio. Entonces, el problema para mí no está tanto en la admisibilidad cuando es consentida, que, reitero, se le debe permitir, sino en cómo el juez, una vez que esa prueba se obtiene, debe valorarla. Y allí incursionamos en ese terreno complejo. Porque de las tareas más difíciles que debe existir, que deben existir sobre la tierra, es la de ser juez, y mucho más ser juez penal, por los valores que se manejan en el momento de fallar. Naturalmente, una vez me decía un abogado penalista, los jueces penales, llega un momento que tienen que irse a dormir tranquilos, porque la única forma de no tener ninguna duda sobre la culpabilidad de un individuo es tener todas las pruebas. Aspecto que normalmente no sucede, por eso la sana crítica tiene un valor importante y por eso la convicción se empieza a dejar de lado, porque es muchísima la responsabilidad que tiene el juez cuando sabe que va a condenar a alguien a prisión. Porque reitero, no hay infierno más grande que alguien inocente esté privado de su libertad. Entonces, yo lo que creo que el doctor Salle intenta demostrar aquí es que su cliente, enfrentado a la necesidad totalmente humana, a uno de los derechos humanos fundamentales, que es esta, la posibilidad de aportar su prueba, debe admitírsele cualquiera que ella sea. Yo le pongo al límite la salud personal,
claro.
Y finalmente, naturalmente, él va a intentar, porque creo que se dice en el artículo periodístico, porque yo no, estamos hablando siempre de realidades de segundo o tercer grado, de lo que nos comenta la prensa. Pero lo que dice Salle ya ingresa en el terreno de la valoración y dice, esto es un plus, porque fue interrogado con todas las garantías y demás. Porque también seamos ciertos, como decía Alejandro, que en nuestro derecho nadie está obligado a declarar y a confesar. Es más, el artículo 20 de la Constitución prohíbe las confesiones y los juramentos. Y en ese aspecto yo creo que los jueces deberían... primero interiorizarse sobre la eficacia del procedimiento para después valorarlo de acuerdo a ese criterio.
Bueno, y ahora que hablaron los abogados, ¿qué dicen los otros dos integrantes de la mesa?
Yo mientras escuchaba pensaba que al juez le cabe una responsabilidad demasiado grande, ¿no? O sea, yo si fuera juez le pediría al Parlamento que editara una norma regulando esto, ¿no? Porque cuando uno mira este caso llega a la conclusión de que, bueno, el que se equivocó fue el juez en admitir la aplicación del suero. Y esto, bueno, está visto en perspectiva. En su momento, frente a la necesidad y reclamo del indagado, del acusado, el juez puede haber cedido. Y en ese sentido, bueno, a mí no me gusta... yo creo que un buen sistema normativo es aquel que reduce al máximo la discrecionalidad de quienes lo aplican. Y acá tenemos una esfera de discrecionalidad muy grande y tal vez haya que pensarlo. Capaz que este tema deberían tomarlo los legisladores y pensar en una reforma. Supongo que es el Código Penal, el Código del Proceso Penal, que hay que modificar.
Marcelo.
Pero simplemente eso.
Bueno, yo primero estoy agradecido por mis compañeros con tertulios abogados, porque he aprendido en pila en estos minutos. Visceralmente estoy en contra de todo método de confesión fuera del interrogatorio común y corriente, ¿no? Y en base a un buen trato y a inteligencia por parte del que interroga, ¿no? Por eso estoy en contra de la tortura, estoy en contra de la droga de la verdad, estoy en contra de la hipnopsis, que también en algunos países los han usado, y el polígrafo famoso, ¿no? Y en el caso de la droga de la verdad, sobre todo porque, como toda droga, no tenés nunca la certeza científica de que en el 100% de los casos tenga el mismo efecto, ¿no? Yo he tenido experiencia de amigos y compañeros que no sé, por ejemplo, toman un ansiolítico y le da el efecto contrario. Quedan más ansiosos, ¿no? Quedan más eléctricos. Y recuerdo, en la década de los 70, cuando capturan a la dirección del MLN, en ese momento en la prensa figuraba que le iban a dar la droga a la verdad. Y se pedía, algunos sectores pedían para que confesaran, y por lo que sé, en algunos casos le aplicaron pentotal mientras le daban los interrogatorios, y el resultado fue nulo, ¿no? Eso es lo que fue nulo, porque dijeron exactamente lo mismo, o hablaron lo mismo, o se negaron a hablar, como sin droga encima, ¿no? Entonces, no sé, debe haber una literatura científica y jurídica muy abundante en cuanto al tema, debe haber estadísticas, pero en el caso concreto esta señora le da la impronta de que ella misma pide, y ahí se complejiza mucho más el tema, y yo creo que tampoco se puede aceptar que, aun cuando lo que tú decías, que es la situación más horrible de ser la de un inocente acusado, ¿no?, y preso, creo que habría que ingeniársela con otros métodos para demostrar su inocencia, y no ningún método extra, digamos,
que altere sus facultades.
Exacto, que las altere.
Es discutible. Sí.
Marcelo, nada más que desde el punto de vista de lo que sería el sentido común de la gente, el peor problema que está planteado es el siguiente: si la Suprema Corte de Justicia tuviera que resolver exactamente sobre lo que nos leyó Emiliano, y se encontrara a su juicio en la posición de poder afirmar que el suero es absolutamente efectivo, supongamos que sea eso, o extremadamente efectivo, con 98%, 95% de efectividad, ¿qué hace? Porque la declaración ya está, y la persona ha sido declarada culpable, y según esa declaración es inocente. A mi juicio, en ese caso, uno podría, si comparte que no debería admitirse, como tú pareces decirlo, y yo creo que también lo mismo, que no debería admitirse ni siquiera el empleo voluntario del suero de la verdad, no se le podría reprochar al juez que lo utilizó y decirle no lo debió haber usado. Pero después que está, después que le tomaron la declaración, después suponiendo que tuviéramos la certidumbre razonable de que de que es efectivo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a prescindir de eso? Y lo vamos a mandar, supuestamente, porque creo que no es el caso, pero la vamos a mandar a la cárcel de la calle Cabildo, la mujer esta, por algo que tenemos una prueba presuntamente científica.
¿Pero no te parece que siempre será la sana crítica? Es decir, caso es muy particular.
Fernando, lo mismo que pasaría con el ADN si estuviera prohibido.
No, pero hay una diferencia entre relatar hechos que uno hizo, porque estamos acá... Yo no conozco el caso en el expediente, y esto es riesgoso opinar, pero yo creo que acá estamos hablando de límites donde se le imputa un delito de homicidio culposo por un tema...
¿Le dio o no le dio determinada intubación o hizo determinada intubación?
Pero en función de qué finalidad, porque pudo haber sido...
Bueno, porque estamos hablando de
hay un caso
que fue lo que ocasionó
muy
la muerte
especial
a este paciente, que... se le suministró alimentación por una sonda nasogástrica conectada a vena, o sea,
seguro,
conectada de la forma equivocada.
Yo de verdad que no quisiera entrar en el caso concreto, estamos hablando de una persona, y no estamos hablando de una abstracción ni una obra de teatro. Entonces preferiría no entrar en el caso concreto, que podemos estar fastidiando, molestando injustamente a cualquiera de los actores de este asunto.
Más interesante lo que tú decís, ¿qué hace la Suprema Corte?
¿Qué hace la Suprema Corte si tuviera la convicción razonable de que el método es efectivo? y se obtuvo la declaración, y se obtuvo cuando no debió haberse pedido, ¿no?
Bueno, si el medio
y
prueba...
resulta que la persona no podría ser la inversa, ¿no? De que fuera culpable y la declararon inocente. No, es la declararon inocente, perdón, la declararon culpable y la prueba esa de mucha evidencia científica dice que es inocente. Es lo mismo que se plantearía si una prueba que no está naturalmente prohibida, que es admitida, que es la prueba de ADN, estuviera prohibida. Imaginemos, claro, hipotéticamente, claro, que estuviera prohibida. Y claro, sin embargo se hizo. Y esa prueba de ADN dice que tú no sos culpable. Y tenés unas sentencias ahí de que dicen que tú sos culpable. ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia? Yo, con toda franqueza, bueno, claro, desde la perspectiva de cualquier hombre común, incluso de un jurista, digo que claro, la Suprema, si fuera así,
pero la ADN, Suprema Corte de Justicia... La ADN tiene una prueba científica de muchos años.
Marcelo, estoy de acuerdo. 99,9%. Por eso puse el ejemplo, seguro, por eso puse el ejemplo del ADN.
Hay un tema más complicado.
No sé si es cierto el grado de efectividad que tiene.